Vamos a hablar hoy de consolas, pero tengo que pedir que no os asustéis quienes os aburro un poco volver a escuchar la batallita sobre las videoconsolas, que en este caso no queremos hablar desde el punto de vista del titular y no os vamos a hablar de especificaciones técnicas ni de cosas aburridas, sino que queremos hablar sobre el concepto de cómo es jugar en una consola y qué implica jugar a videojuegos y comprar una videoconsola en tiempos de pandemia.
Sí.
¿Y por qué, entre otros motivos, vamos a hablar de este tema? Aparte de por lo obvio, porque han salido ahora las nuevas videoconsolas y está de actualidad, prometo o pretendo que en el próximo capítulo ya nos olvidemos de esto y podamos empezar a tratar otros muchos temas que nos interesan. Pero en este caso, como digo, me parece que es interesante abordar todo esto desde un enfoque distinto y me viene muy bien que esta semana pasada, no me acuerdo el día exacto, se publicó una review sobre la PlayStation 5 en Kotaku. Y madre mía, otra vez volvemos a tener que discutir sobre de qué se supone que tiene que hablar la prensa cultural. Para poner un poco en contexto a quien no haya leído ese artículo, debería decir el nombre, la palabra que el nombre de la persona que lo ha escrito, pero para variar, no me he preparado las cosas y no lo tengo a mano. Un chaval escribió una review de la Play 5 y en esta review se le ocurrió, a quién se le habrá ocurrido, ¿no? Se le ocurrió en las conclusiones hacer una valoración de qué significaba que una consola como esta saliese en estas fechas o en el mundo en el que vivimos hoy en día y por tener la osadía de comentar esta serie de detalles, de cómo se sentía con este lanzamiento, de cómo estaba el mundo ahora y de cómo podía afectar a personas que quisieran jugar esta consola, pues tuvimos que acudir a la triste reacción de los gamers en mayúscula TM que criticaban por activa y por pasiva el hecho de que en un artículo como ese se hablara de estos temas, lo cual en pleno 2020, casi 2021, no me deja de sorprender. Más aún, cuando después de leer el artículo, antes de que pasara todo esto, yo compartí esta conclusión en mis redes sociales porque me pareció una conclusión de valor, me hizo pensar y salir un momento de la pompa en la que estaba y darle valor al contexto en el que están saliendo estas consolas. Y como me gustó, la quise compartir. Y gracias a Dios, bueno, iba a decir que en mi TL, ¿no?, de Twitter,
Sí.
no tuve muchas reacciones negativas, aunque un par sí que tuve, pero no le doy mucha importancia y tampoco fueron especialmente agresivas. Pero en general, en todo Twitter, se sacó el tema otra vez como diciendo, bueno, pero ¿y qué vas a empezar a comentar ahora también? ¿Qué tiempo hace cuando ha salido la consola? Y me parece que son actitudes frívolas que precisamente valoro muchísimo este artículo porque cuando yo leo un artículo de este tipo, lo que voy buscando es a la persona que está detrás,
Sí.
la personalidad de ese texto y no más información aburrida y técnica que tienes cientos y cientos y cientos de artículos en la red en la web para leer.
Sí.
Con lo cual, que nos pongamos a criticar que un artículo da un matiz distinto, un matiz personal, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, si no te gusta ese artículo, tienes cientos para leer. Si lees Kotaku por algún motivo, probablemente ya sepas el estilo
Sí.
que tiene la gente que escribe ahí, con lo cual estás entrando un poco en el terreno, en un terreno conocido y no deberías extrañarte por estas cosas. Y de hecho, esto suele pasar incluso con Nivel Oculto, lo hemos dicho mil veces. La
Sí.
gente que nos sigue ya sabe qué tipo de contenido se hace aquí y si vienes a esta casa, en cierto modo, es porque buscas un poco ese contenido. Con lo cual, por esos motivos, por el hecho de que hay muchísima información, hasta el hartazgo, quiero decir, a mí me aburre ya leer más artículos. El
Sí.
artículo que hay, que se curró un montón, Víctor, sobre las nuevas consolas en Anahit, me mola, pero ese sí que es mucho más frío, ¿no? Pues tiene estas características, esto va a aportar por allá, esto por allá, pero tienes la información objetiva y tenemos tanta saturación de esa información que nos tengamos que poner a criticar que una persona haya hablado del contexto, que encima no es nada fuera de lugar, quiero decirte. Hablar de en qué circunstancias ha salido la consola y cómo está el mundo en ese momento es relevante para un lanzamiento. Estamos hablando de un hito histórico, en cierto modo, el lanzamiento de una consola. Entonces, no está de más contextualizarlo en su tiempo. Pero bueno, no me voy a enrollar más, es que este tema me saca un poco de quicio y lo único que quería saber también es tu opinión sobre todo esto, Clara.
No, a ver, o sea, enróllate porque yo me voy a enrollar. O sea, me parece que que hay tantos temas y tantas ideas y tanta ideología y tanta política, curiosamente, ¿no?, que subyace a la propia reflexión que ha, que, o a la propia recepción, ¿no?, que ha tenido este artículo, que me parece curioso, ¿no?, que la gente se queje de esa implicación que mucha gente llama despectivamente política, que yo la veo simplemente social o actual o simplemente en contacto con el mundo, ¿no? Y muchas de esas reacciones son políticas, ¿no?
Claro.
Y me parece,
y además...
que... Sí, perdón. Dale.
No, no, no. Lo único que va a matizar sobre eso es que pasa lo de siempre, que... Nos gusta que nuestro medio sea tratado con madurez y se ponga en tela de juicio. Joder, los videojuegos son tan adultos, los tenemos que tomar tan en serio. Y cuando se los toma tan en serio, que es el simple hecho de tomarlos como parte de una sociedad y de un momento, de repente te molesta y te quejas de que te hablen de eso cuando hablan de tu consola. Pero bueno,
exacto.
Sigue, perdona.
No, no, exacto, exacto. Bueno, eso también hay otro melón ahí, ¿no? Que es la guerra de consolas y bueno, melones por doquier, pero... También me parece, me ha surgido una reflexión, ¿no?, a raíz de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Por cierto, el autor se llama Ian Walker.
Gracias.
Nada.
Gracias, que, Clara, te lo agradezco.
Que yo lo he tenido que buscar también, pero vaya, mientras tú hablabas yo estaba buscando. Y me parece curioso, y aquí puede ser que esté yo, ¿no?, también un poco desviando hacia otro tema, pero desde luego... Que al tema principal de la política, ahí se te ha caído un poco de política en mi review de la videoconsola, se vuelve, ¿no? Pero hay como una cierta contradicción, me da a mí, en la figura del autor o de la autora en el periodismo de videojuegos. Porque básicamente lo que aquí se está pidiendo es que se borre, ¿no? Es que ese autor, este Ian Walker, no exista, no dé su opinión. Que haga simplemente una review puramente técnica, como cuando tú dices, Alex, hay... millares de reviews técnicas, si no son de algún lugar periodístico mainstream y grande, son de particulares que han tenido la consola antes, de personas en Twitch, hay millares. Pero como que se pide un borrado de esa autoría, ¿no? De no des tu opinión, simplemente cuéntame si la consola merece la pena, y me da la sensación de que cuando hay autoría, ¿no? O cuando se da la opinión, mal, ¿no? Porque ¿para qué te metes? ¿Por qué me hablas de ti, por así decirlo, ¿no? ¿O por qué me hablas de lo que tú piensas? ¿Por qué me das tu opinión? Pero sin embargo, cuando no la hay, cuando no hay autoría o cuando la autoría se esconde detrás de datos técnicos y de especificaciones y de básicamente un lenguaje ultra periodístico y muy simplemente periodístico, también está mal porque no se mojan. No, estoy como intentando ponerme un poco en la piel voy a decir de los gamers TM, porque iba a decir de aquellos que leemos, pero, por ejemplo, yo soy muy pro autoría y muy que la autora dé algo de su visión, ¿no? Es como tú decías, Alex, a mí me gusta ver a la autora detrás del texto. Y es curioso, ¿no? Porque, obviamente, sobre todo estoy pensando, ¿no?, en España o incluso aquí en Inglaterra, ¿no?, hay eminentes periodistas de videojuegos que son muy personales y que hablan de manera muy personal sobre aquellos títulos a los que juegan o aquellas máquinas que prueban. Y incluso Víctor de Anite da, o sea, tiene, ves a Víctor detrás de ahí, detrás de ese texto, de esas 5 pedazos de reviews que ha hecho para Anite, y lo ves. No de manera tan específicamente política como Ian Walker en su artículo de Kotaku, pero lo ves. Entonces hay una contradicción ahí ya de base, de qué queremos, qué esperamos o qué espera el público cuando lee un artículo sobre algo relacionado con el mundo de los videojuegos. ¿Qué esperan? Y está claro que gran mayoría de la gente no espera a una autora. Espera, básicamente, no lo sé, un fax, un algo, o sea, una serie de datos. Pero es que me niego a pensar que eso es lo que espera la gente. No sé qué piensas tú, Alex. Es que me niego a pensarlo, porque es que no,
sí.
No es así.
Además, como decías, este artículo tiene tintes más políticos, pero incluso me atrevo a decir simplemente humanos. Y aquí,
exacto,
pues... nos vamos otra vez a lo de siempre, ¿no? El cómo la política es viene de la mano con cualquier producto cultural y no se libra de esto los videojuegos ni el lanzamiento de una consola. Es algo que subyace a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y precisamente este artículo a mí no me parece que pretenda politizar activamente lo que está diciendo, como lo utilizo de argumento para atacar a un tipo de gobierno. Lo veo más como una persona que está sufriendo un contexto y que como persona humana se expresa, y como se expresa dice lo que siente y lo que le transmite y lo que está pasando con todo esto. Y bueno, muy de valor me parece que más allá de hablar de su propio ombligo, parte del comentario de estas conclusiones va en la línea de, mira, pues yo tengo esta consola porque la tengo o porque la he analizado y lo que sea, pero si eres una persona que por lo que está pasando ahora mismo en el mundo no te la puedes permitir, no la tienes o lo que sea, no te preocupes. Y me parece de un valor humano ese tipo de comentario, totalmente fuera de lo político, en cierto modo, o sea, o cuando digo fuera de lo político, fuera de la intencionalidad política partidista, que joder, ojalá más comentarios así. Insisto que cuando yo lo leí, me gustó tanto que fui a compartirlo sin pensar en que fuera a haber ninguna polémica ni ninguna crítica negativa contra esto. Y joder, volvemos a lo de siempre. Esto es como, imagínate que hay gente que no le gusta el tipo de tono en el que se habla en Nivel Oculto o en Anahit. Nadie te está obligando a que entres a esos portales a consumir ese contenido. Joder, dejad de quejaros por cosas que no... quejaros de cómo se trabaja en ciertos sitios en los que no se han invitado. Si tú quieres ir, eres libre de leer ese contenido. Si no lo quieres leer, no lo leas. Pero bueno, que la gente se queje de lo que se quiera quejar, vale. Aún así, yo seguiré diciendo que ese artículo me parece de un valor, vamos, increíble, y precisamente por eso lo destaqué. Y todo esto, de forma inevitable, conecta con lo que implica el lanzamiento de estas consolas en un contexto como el actual. Hablando también en Twitter, no sé, que en un hilo que empezamos a hablar con mi amigo Marco González y estaba también Johnny de No One Studios, que creo que ahora el estudio cambió de nombre. Y hablábamos sobre todo esto y se metió un señor o una señora, la verdad no lo recuerdo, a decir que dejáramos de quejarnos de esto porque las consolas eran un bien de consumo popular y que todo el mundo se iba a comprar una consola y que no había que darle como ese valor al hecho de comprar una consola en sí, y la gente no es consciente de que hay una gran cantidad de personas en el mundo que no se puede permitir comprar una consola y que es un completo lujo el tenerlas. Y no quiero tampoco aquí contar mi vida, pero es que no hay que irse muy lejos. Yo hace unos años pasé unos años sobreviviendo como pude, trabajando en cualquier cosa porque no había muchas oportunidades y cobrando 2 duros. Y durante años no me podía plantear en ese contexto ni loco comprarme una consola porque no podía, porque yo tenía que pagar mi alquiler, tenía que pagar mi comida y se acabó. Y estoy hablando de yo como persona joven e independiente. Luego hay gente que o tiene familia, o sea, familia tanto hijos, hijas, o madres a las que tienen que cuidar, o padres, por lo que sean mayores y que necesitan su ayuda. No somos conscientes de los contextos en los que vive esta gente.
Sí, y es como muy sordo. Es muy sorda la recepción del artículo, partiendo de ese principio, ¿no?, del que tú también has partido. Es muy sorda porque es lo que tú dices. El artículo al final llama a la empatía y llama un poco a... Es como anti-gamer TM, en el sentido de que no por tener la consola se van a acabar los problemas. No por tener la consola vas a ser de repente ultra feliz. Me parece un artículo que además pone los pies sobre la tierra en el sentido de, sí, hay marketing, sí, la consola está muy bien, te la analizo, tómala, la vas a ver por todas partes, pero... acuérdate, no, obviamente, el que lee el artículo se acuerda, ¿no? Pero considero, teniendo en cuenta lo que tú también tienes en cuenta, porque todos lo tenemos en cuenta, porque está por todas partes, que estamos viviendo esta situación. Y que esta situación puede estar afectándote económicamente, emocionalmente, socialmente, y que la videoconsola no es lo que básicamente te venden que es. Ten en cuenta que hay marketing, ten en cuenta que hay presión social. Entonces eso me lleva a qué implica el lanzamiento de consolas en el panorama actual, ¿no? Lo que tú has preguntado, la pregunta que has lanzado al aire, y es que exactamente, no todo el mundo va a poder comprar una consola. Y en el panorama actual, aún menos. Y con el precio de las consolas, que no estamos hablando del precio de hace dos generaciones de la PlayStation, pero aún así, no es un precio al que todo el mundo pueda acceder. Por mucho que, y lo siento, lo voy a decir otra vez, los gamers temen, porque es que, obviamente, mucho de este comentario, de manera indiscriminada, viene de cierto sector que reclama que tener una consola es, no sé, es como un bastión de orgullo, es un bastión de esto me posiciona por encima del resto de los mortales que jueguen a videojuegos, jugar a estos juegos me posiciona por encima, jugármelos en esta dificultad también. Entonces, claro, cuando vives en un contexto en el que, vamos a ver, partiendo de la base, cuando vives en un contexto en el que vas a tener interés en leer una review de videoconsola, quiere decir que probablemente ibas en un contexto en el que haya gente que juegue a esa videoconsola, ¿no? Hay casos y casos, pero normalmente te interesa y probablemente tengas amigos o amigas que lo hagan también. Entonces me parece apropiado que alguien diga, no pasa nada si no te la puedes comprar, no pasa nada si no estás para comprártela y no pasa nada si no puedes jugar a ciertos juegos. Entonces me parece un artículo completamente anti-gamer TM. Completamente. O sea, es anti-establecimiento de lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer. Y es un artículo que está pegado al mundo y que da voz a esa realidad de no tienes por qué comprarla porque si no puedes. Que es algo que parece obvio, pero que no lo es cuando el marketing está ahí, la presión social está ahí. Por ejemplo, un poco hablando de nuestras vidas, ¿no? Cuando Twitter está ahí, ¿no? Que parece que yo qué sé, que parece que todo el mundo la tiene y todo el mundo la quiere, ¿no? Y puede ser que sea así, pero claro, también es un poco, ¿no? Hasta qué punto el marketing no nos influencia a nosotros a seguir haciendo marketing aún así, ¿no? A no plantarnos y decir, ¿por qué realmente quiero esto tanto? O sea, por encima de mis posibilidades incluso económicas, o es que estoy aquí, he sido básicamente un sujeto receptor de una cantidad de marketing increíble. Y yo me acuerdo de la entrevista que hice a Alicia Judge, que es ex IGN, es juez en los BAFTA, vaya, está metida en la industria del videojuego inglesa, y le hice una entrevista en Televi Magazine, y ella justamente habló sobre el canon de los videojuegos y sobre la accesibilidad de los videojuegos, ¿no? Y ella hablaba mucho de la falta de acceso de mucha gente a ese canon por falta de dinero, básicamente. Porque no todo el mundo puede acceder a los videojuegos ni a las consolas. Es exactamente lo que tú has dicho, Alex. A veces se nos olvida que es un producto de lujo, que es un producto que no te va a solucionar la vida, que es también lo que dice en el artículo, ¿no? Y no podemos [S2] Sí. [S1] Intentar establecer un canon, ni desde luego mirar mal a nadie que no pueda permitirse comprar una consola, ni hacer esta presión social absoluta de, pues ya me ha llegado la Play 5, que yo digo, yo consumo los vídeos de unboxing, yo consumo las reviews de la gente, pero porque yo tengo la suerte de que yo me la voy a poder comprar. Pero hace, igual que tú, Alex, hace, digamos, 4 años, yo no tenía ninguna videoconsola. No me la podía permitir. Y yo me he perdido muchos juegos de PlayStation 3 y me he perdido muchos juegos de PlayStation 4 porque tuve un periodo de mi vida en el que no me podía permitir una consola. Entonces, claro, hay muchas capas sociales que implican o que inciden en esta presión, en esta situación en la que estamos, en esta guerra de consolas, que a mí la guerra de consolas me parece el mejor marketing de ambas compañías, porque a Nintendo, obviamente, la guerra de consolas presupongo PlayStation y la consola de Microsoft, Xbox. Y me parece que eso es el mejor marketing, pero de boca a boca, ¿no? Y no podemos presuponer que todo el mundo está metido en ese mundo y no podemos presuponer que todo el mundo pueda acceder a él, ni deba acceder a él siquiera, ¿no? que también es una cuestión de que no todo el mundo, no es una obligación, no te dan el carné de gamer si te compras la nueva Xbox y la PlayStation 5. Lo siento, pero no te lo dan. Siento decepcionaros.
Y dentro de todo este contexto tampoco hay que olvidar que aún así, por supuesto, que jugar a videojuegos puede ser muy útil en un contexto como el que vivimos, en el que nos estamos teniendo que acostumbrar a no salir mucho de casa, en el que estamos a las puertas de posibles nuevos confinamientos, en otras partes del mundo se están dando, y sí que tiene un valor para quien pueda disfrutar de él, y quizá hay gente que otro tipo de medios artísticos le ayudan a esto, pero tiene un valor de evasión y tiene que ser frustrante ponerte en la piel de una persona que a lo mejor le gustan mucho los videojuegos, sí, que estaría deseando jugar a su nueva PlayStation, que no se la puede pagar y que justo encima es un momento en el que más feliz le haría poder tenerla para, sí, poder desconectar jugando a ella. Entonces, joder, tengamos un poco de empatía y seamos conscientes de todas las capas que hay detrás de todo esto, porque no podemos seguir mirando solo a nuestro ombligo o pensando que, ya te digo, teniendo esta doble moral de que las consolas y los videojuegos son un producto, pues son un bien cultural de mucho valor, es muy adulto, hay que respetarlo, tienen que ser conocidas y respetadas en todos los contextos posibles, y a la vez, cuando se te habla del contexto en el que existen, te enfurruñes. Entonces, un poco de seriedad, por favor.
Sí.
Y dicho esto, me gustaría romper una lanza a favor de Microsoft dentro de lo que cabe, porque sus modelos, quieras que no, están enfocándose, sí, un poquito más hacia la accesibilidad, hacia sacar un modelo de consola que sea considerablemente más barata, casi la mitad de 500 euros que te puede costar una Play 5 o Xbox Series X. Tenemos la serie S a 300, y además que esa consola sea compatible con un Game Pass que cuesta, exacto, un precio más o menos razonable al mes, que permite que mucha gente, que igual no se puede permitir juegos de 80 euros, me cago en tus muertos, Sony, pague una cantidad mensual y pueda jugar a cientos. Y a lo mejor no le hace falta comprar nunca más un videojuego, porque con ese único pago mensual tiene contenido hasta aburrirse y va a poder pasar la generación entera. Entonces, me parece que es un acercamiento muy positivo y realista en el mundo en el que vivimos, y que dentro de lo que cabe, tampoco es que sea un regalo los precios, 300 euros hay mucha gente que no se los puede permitir tampoco, pero democratiza un poco más el acceso a este tipo de tecnología, y eso es algo a valorar.
Sí, desde luego, y claro, también tiene mucho que ver con la retrocompatibilidad, ¿no? Obviamente ahora Sony se ha metido en el barco, pero a la generación pasada obviamente eso no existía por parte de Sony, y obviamente eso también es una cuestión de accesibilidad, ¿no? De, bueno, pues tengo aquí un juego de cuando me podía permitir comprarme videojuegos a 50 o 60 palos, pues lo puedo usar, le puedo sacar jugo, ¿no? No me obligan a tener que comprarme otra vez el mismo juego para sacarle jugo en la nueva videoconsola, ¿no? Puedes llevártelos contigo conforme van cambiando las generaciones, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la estrategia, ¿no? O en el lanzamiento de la Xbox Series S, porque al fin y al cabo es una opción que es bastante inteligente en todos los sentidos, ¿no? Han usado, sí, la excusa de hacer una digital, digo excusa, no quiero decirlo en un tono negativo, ¿no? Pero han hecho una edición digital, ¿no? Que aún encima, pues obviamente cuesta mucho menos y es mucho más accesible, porque, como tú dices, tienes también el Game Pass, y si tienes un ordenador, pues lo puedes usar de aquella manera, y yo qué sé, pues lo que tú dices, democratizas y también abres una puerta a la accesibilidad, y a que un videojuego no sea solo jugable en esa videoconsola en específico, en ese momento en específico, y a 80 palos, básicamente.
Y tampoco hay que olvidar que las consolas de esta generación que termina, de Microsoft, no veo o no creo que Microsoft vaya a cortar el soporte del Game Pass para ellas. Quiero decir, si te da por comprarte una consola de segunda mano, una Xbox One a 100 euros, que es que la han vendido hace no mucho, y quieres jugar al Game Pass igualmente, igual hay juegos más adelante que dejarán de ser compatibles, pero un gran porcentaje del catálogo va a seguir estando ahí, con lo cual aún facilita aún más para la gente que quiera comprarse una consola incluso aún más barata por comprar una generación anterior de segunda mano, y bueno, claro, y que puedan disfrutar de jugar, de seguir jugando. Y eso, no, ni siquiera quiero que insistamos mucho, era algo que quería matizar en todo esto. No hay que posicionarse ni siquiera por las marcas, pero en general reafirmarlo de lo que ya hemos hablado mucho, y es todo esto de que vivimos en un mundo, ¿vale? En una sociedad, y no puedes tapar los ojos solo cuando te interesa para hablar de cierto tipo de productos. Todo está conectado. La política y la sociología es parte, sí, de nuestra vida. Es inevitable, es así, asúmelo, que si alguien no lo ha asumido. Y cuando hablemos de consolas no vamos a poder evitar hablar de esto. Pero es que más allá de que, como hemos dicho, sea parte de esta realidad, a la vez yo valoro y buscaré aquel contenido que me ofrezca puntos de vista diferentes, puntos de vista más personales. Porque yo, si elijo seguir un medio dentro de la infinidad de medios que podemos consumir, sí, hoy en día mediante Internet, si lo elijo es porque tengo algo de afinidad con lo que ahí se cuenta y lo elijo por eso. Y por eso estoy ahí. Así que, en fin. Me alegro mucho de que este artículo haya salido. Me gusta mucho el enfoque que ha tenido. Y ha sido el artículo sobre la PlayStation 5 que más me ha gustado. Que no hay que olvidar que también trata los temas que hay que tratar. Que es lo peor, ¿no? Si me dices, es que me han colado por review de Play 5 un ensayo personal sobre cómo es mi vida el día 15 de noviembre del 2020.
Sí,
no,
dices clickbait, pero... Pero no,
claro,
es el
no
caso.
No te están dando gato por liebre, quiero decir. O sea, esa información técnica que igual puedes querer, te la está dando, te la está ofreciendo, y luego te da una conclusión que hace una puesta de contexto sobre este lanzamiento. Con lo cual, no lo puedo decir más veces, totalmente a favor de este artículo.
Sí, desde luego. Y de que se caiga, que a las autoras se les caiga más política. Y vuelvo a decir, no es política en cuanto a... No es política partidista, es lo que estamos hablando aquí en el podcast. Es sociología, es contexto, es saber qué lugar ocupa un producto en el mundo. Que es que al fin y al cabo es indispensable para entender el producto. No puedes entender el producto aislado.